arrancamos ya esta sección de actualidad con un montón de aniversarios y homenajes. Por un lado, ayer día 1 de febrero se celebró el 127º aniversario, es decir, el 127 aniversario del nacimiento del legendario John Ford, a quien numerosas revistas y espacios dedicados al cine no han dudado en recordar, como debe ser. Desde esta pequeña venta nos animamos a repasar auténtica historia del cine. La Diligencia, Centros del Desierto, Qué verde en mi valle o El hombre tranquilo son parte de las casi 150 películas que llegó a tener en su haber este famoso director. Auténticas joyas que, entendidas en su contexto, dejan entrever a uno de los mejores de la historia del cine. Además, por si fuera poco esto en cuanto a homenaje se refiere, el programa Días de Cine Clásico, emitido en La 2, cadena de televisión española, ha decidido darle otro homenaje a Sean Connery, del que emitirán cuatro de sus películas como el mítico agente con licencia para matar, James Bond. Se emitirá una cada lunes de febrero. El agente 007 contra el Dr. No, emitida ayer día 1, Desde Rusia con Amor, que se emitirá el día 8, James Bond contra Goldfinger, que se emitirá el día 15, y finalmente Nunca digas nunca jamás, que se emitirá el día 22 de febrero. Para acabar, una noticia no tan relevante, pero sí bastante alegre. Y es que el director David Lynch ha tomado una afición un tanto extraña, como su cine, vamos. Cada día se dedica a grabarse hablando en su canal de YouTube sobre ni más ni menos que el tiempo que hace en Los Ángeles, tarea que lleva realizando desde el pasado 11 de mayo. Así que si a alguien le interesa ver al encantador y ya viejo director de Terciopelo Azul o El Hombre Elefante abrir la cámara sobre el tiempo que hace en su ciudad, lo podrá encontrar en su canal de YouTube, David Lynch Theater. Esto es todo por hoy respecto a las noticias. Esperamos que les haya gustado. No se despeguen del transistor, que todavía queda mucho programa. Bienvenidos a Por los Créditos.
Bueno, pues con este fragmento de la excelente banda sonora de El Padrino, parecería que en el programa de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de películas de gángsters, de El Padrino, de películas clásicas que merecen muchísimo la pena, pero no, en el programa de hoy vamos a hablar de una cosa que El Padrino también comparte, por eso usamos su banda sonora, y es, o al menos eso creen los colaboradores de hoy, secuelas que merecen más la pena que su película original. Para eso tenemos hoy a Pedro, bienvenido Pedro.
Hola.
Y tenemos a Ana.
Hola.
Y bueno, pues básicamente es eso. Películas que, según vosotros, creéis que sus secuelas merecen la pena o al menos están a la misma altura que la película original.
Bueno, no según nosotros, sino es como las que por creencia popular se piensa que es mejor que la primera o incluso está a la altura.
¿Y por creencia popular eso incluye El Padrino?
Lo veremos.
Lo veremos. Vale, lo veremos. Vale, pues entonces empezamos primero, antes de mencionar las secuelas que merecen la pena, si primero merece la pena directamente hacer secuelas. ¿Vosotros estáis a favor de esa repetición de una película tras de otra?
Pues tenemos opiniones divididas porque hay ciertas películas que son propensas a tener secuelas, por ejemplo las adaptaciones de libros, las que son trilogías, etcétera. Por ejemplo, Divergente, Juego del Hambre, Harry Potter, etcétera. Entonces no se puede medir la calidad de esa secuela porque realmente dependen y es como que se retroalimentan. Se puede decir, la tercera no me gustó, no sé qué, no sé cuánto. Es necesaria para la historia.
Sí, no puedes entender la cuarta sin la tres, y así.
Entonces tampoco se puede medir en calidad técnica, pero no narrativa, tanto como nos gustaría criticarla. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Blade Runner, que lo hizo muy bien.
Uf, ahí va a haber debate, ¿eh, Pedro?
Sí, sí. No, a mí me pareció que lo hizo muy bien, pero sí que es verdad que en algunos momentos, como quería seguir la tónica esa de la primera película, de alargar lo que viene siendo la trama y tal, sí que es verdad que se pasa un pelín en algunas escenas hacerlas un poco más largas. Pero la verdad es que está bastante logrado y además tiene la misma esencia de la primera, pero como un poco
actualizada.
Se nota incluso con la banda sonora. Hablamos que si la escuchas te recuerda mucho a la primera, pero ves que tiene algo distinto.
Hablamos de Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve.
Exacto.
Que se estrenó hace pues 2 o 3 o 4 años.
Bueno,
más.
De Denis Villeneuve y Hay que decir que cambió 3 veces de director.
Sí, en un principio lo iba a dirigir. O sea, lo primero que se habló fue el propio Ridley Scott, que es el director de la primera. Pero Ridley Scott optó por dirigir Alien Covenant. Sí, y teniendo en cuenta cómo acabó resultando Alien Covenant, casi que lo prefiero, ¿eh? Porque bueno,
ese es otro tema del que vamos a hablar.
A mí Alien Covenant es de mis favoritas de Alien. Pero
sí, tenemos que recordar el programa anterior. Pedro,
el programa
es fan
anterior al anterior, que hay un programa en medio.
Sí, perdón, yo es que yo un poquillo la cronología un poquillo más. Que hay que recordar que Pedro es fan de películas de Boñiga en algunas.
Efectivamente, las películas de Boñiga que incluían 9.
Entonces,
de Fast and Furious.
Blade Runner se puede considerar que la adaptación está muy bien porque han decidido alargar o actualizar la historia original, y sin embargo, en Alien encontramos otro panorama totalmente distinto, como ha mencionado.
Sí,
pero
exacto.
¿Lo defenderá?
No lo voy a defender, porque sí que es verdad que Alien es bastante repetitiva la misma historia, y solo que mirada desde distintas perspectivas. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay una historia de trasfondo que sí que va avanzando poco a poco durante las películas. Lo que pasa es que hacer una película de 2 horas o 2 horas y pico para un poquito de alargar esa historia, pues bueno.
Pero sí que es verdad que Alien Covenant y Blade Runner comparten bastante en cuanto a esa tesis sobre la inteligencia artificial, que el origen de la humanidad y todo eso. O sea, los primeros, bueno, no solamente los primeros, sino ante toda la película, Michael Fassbender con el otro androide que también interpreta a Michael Fassbender, se parece muchísimo a Blade Runner. O sea, yo veo mucho de Blade Runner en Alien Covenant.
Sí, sí, a mí es que el estilo que tiene de hacer películas Ridley Scott me encanta. Además es muy tipo, siempre se va un poco al cyberpunk y todo este rollo, así que a mí
sí, en Gladiator me gustó mucho el toque cyberpunk que le dio.
Vale.
Sí, lo iba a decir, digo, sí.
No, pero sí que tiene
la
razón.
La corona de neón del máximo.
Sí que tiene razón que Alien, o sea, Alien, el octavo pasajero, hombre, cyberpunk no sé hasta qué punto, pero sí que está ese toque
no,
así
es el barroco, ambiente lúgubre.
Sí. Y ese toque barroco que le da a todo el universo del Alien y todo eso, pues es bastante.
En cualquier caso, puedes tener mucha suerte y como favorecer a un tipo de público que es propenso a ver tu secuela o aburrir y hacer que una secuela se te ponga un mérito malo, por
exacto,
así decirlo.
Es como el caso de The Walking Dead, que tuvo muchísimo éxito. Se han llegado a hacer 10 temporadas, van a hacer la onceava, y es la última, va a ser la última, por fin.
Gracias a Dios. No quedan extras en el mundo ya.
Claro, empezó muy bien, pero ya es como, ya no puedes sacar más. Pero claro, veían que seguían consiguiendo pasta, y ellos seguían.
Y no solo
han sacado otra nueva serie, que se llama The Walking Dead World Beyond.
Sí.
Antes de eso habían sacado Fear the Walking Dead, o sea, ya son 3 series diferentes.
Sí.
Luego, además, el protagonista, Rick, el que hace de Rick, tiene 3 películas que llevan marcha.
Sí, The Walking Dead 3,
sí,
claro.
Y luego, además, van a sacar otro spin-off de la historia entre Carol y Daryl. O sea, quieren sacar el máximo provecho posible. Y eso es cuando ya se empiezan a cagar las secuelas, las trilogías, las sagas.
Bueno, se empezó a torcer cuando en Walking Dead decidieron pasar de la tercera temporada a la cuarta.
Sí.
En el momento en que la decisión ejecutiva fue vamos a hacer una quinta temporada o una sexta, no sé, por ahí. A mitad de la serie ya no había por dónde cogerla. O sea que...
Y aquí es donde entra el término transmedia. Vamos a hablar de esto.
Me ha pegado un escalofrío por la espalda.
Efectivamente.
Vamos a tocar esto poco, porque en el siguiente programa que hagamos...
Vamos a hacer una mega crítica a la transmedia.
Al transmedia. Sí. Pues yo me sé un par de profesores de este campus que a lo mejor la cogen con el pie.
No, sí, es que literalmente tenemos el guión. Explicamos un poco por el transmedia y la obsesión de los boomers por ese término. Vale, antes que nada, vamos a decir que las adaptaciones conllevan, como ya hemos dicho, pues sagas, trilogías, secuelas súper largas, pero también conlleva como crear un universo transmedia a través de eso, que muchas veces cuentan también parte de la historia y a veces se consideran secuela.
Expandirlo por diferentes medios, contando un poco con la misma historia como raíz, pero...
En diferentes medios.
Sí, y contando diferentes...
Vamos a poner un ejemplo que lo va a entender todo el mundo. Seguro que tu serie favorita tiene un canal de YouTube, tiene una cuenta de Twitter y tiene una cuenta de... Yo qué sé, tiene una página web.
De Instagram, de Facebook,
de Instagram, etcétera. Pues en diferentes medios va a poder consultar o ver cosas de esa historia. y, aunque la historia no cambie, te proporciona información sobre ella. Pues eso es transmedia. Y por eso a la gente le gusta tanto últimamente, porque cuando se obsesionan con una cosa quieren verla por todos lados y quieren saber más y más y más. Y eso también forma parte de secuela. O sea, nosotros consideramos, pero yo, que puede formar parte de una secuela.
Uh-huh.
En muchas veces, por ejemplo, en The Walking Dead, se ha visto que han sacado cómics con información adicional.
No, al revés. La serie viene de los cómics.
No, pero hacen como remakes de los remakes de los remakes.
Sí, o sea, ha habido, por ejemplo, en los cómics Daryl no existe. Sí, y luego han acabado viendo cómics con Daryl, influencia de la serie, por ejemplo.
Entonces, y donde te cuentan más información que en la serie. Y pasa lo mismo con películas y con muchísimas adaptaciones de literarias, sobre todo.
¿Y estáis en contra de esto o estáis en contra del transmedia en general? Y esto
estamos en contra un poco, bueno, yo de mi punto de vista, estoy un poco en contra de que una secuela vaya por un universo transmedia. O sea, tú no puedes como expandir tanto el universo porque entonces hay gente que se la está perdiendo. Céntrate en un medio audiovisual,
sí.
Cuenta todo lo que tú quieras y luego si quieres cuenta información adicional pero que no afecte a la historia. En el caso de Scam, por ejemplo,
que es el transmedia por excelencia.
Yo creo que tienes que tener todo muy masticado.
Sí, te obligan a ser prácticamente un pulpo tocando todos los campos de comunicación posible para enterarte bien.
Y a mí soy yo, personalmente, no me gusta.
Sí que es verdad que, la historia ha demostrado que no hace falta utilizar Instagram, Facebook, YouTube y la televisión a la vez para contar una buena historia. Por lo tanto, si lo haces, pues consigues cosas.
¿Le estás dando trabajo a gente? Sí. ¿Te están mareando? Efectivamente.
Sí, y estás obligando, por ejemplo, yo que sé, mi padre, que tiene 60 años, que seguramente está escuchando este programa, pues mi padre le gusta mucho Walking Dead, se ha tragado las 11 temporadas y algún que otro spin-off creo que también se ha visto, o las 10 temporadas más las 11 que van a estrenar,
sí.
y seguramente, pues eso, ni cuenta de Twitter, ni cuenta de Instagram, ni nada, y todo eso se lo está perdiendo.
Pero viene muy bien para conseguir dinero, si no, mira OT. Transmedia total.
Claro,
total.
Pero ahí estamos hablando de otro tipo de medio, donde hace falta un apoyo social, como por ejemplo Twitter. Pero
sí,
por ejemplo,
sí que es verdad que hay otras que no necesitan, hay películas que no necesitan ese apoyo, pero sí que creas una gran cantidad de fans alrededor de ese mundo que te.
Yo creo que hay una cosa muy importante y es: si la historia requiere ese apoyo o si el público lo pide, hazlo. Pero
sí,
si
muchas
no lo
veces
pide,
sale solo.
No,
forzarlo, si hay que forzarlo, sí que es verdad que se ve muy forzado a veces y dices, ya está, ya para. O sea,
claro,
no
es que no hay más cuenta, no hay más redes sociales en las que pueda abrir esto.
Pero
un ejemplo muy bueno es el Ministerio del Tiempo. Los ministéricos pidieron pues ese apoyo social a través de redes y sí, le hizo. Se concedió pues un hashtag, una página web con más cosas, la página oficial de RTV también tenía como cosas de la serie. Y me parece súper interesante, pero está ajeno a la serie. No tienes por qué meterte de lleno ahí si no quieres.
Vale, sí,
quería
verdad.
Comentar una cosa a esto que íbamos
pero,
a decir.
A ver, ahora enseguida te dejo, pero vamos a recordar que estamos hablando de secuelas.
No, porque
voy a volver.
Vale, pero es importante saber
esto. Iba a hablar, sobre lo de Alien que hablábamos antes, que iba a decir que una de las que de las dos películas, o sea, quiero decir, la segunda película de Alien,
sí,
es
Aliens.
Sí, Aliens es reconocida bastante popularmente como igual o mejor que la primera, y ahí hay mucha controversia porque hay mucha gente que defiende la primera como un peliculón, pero claro, es justamente un cambio de estilos porque pasamos de Ridley Scott a James Cameron. Entonces, es una más oscura y la otra más acción.
Y que,
más...
Y que estás mezclando el género de terror claustrofóbico, como podrías, en el que se podría incluir también La Cosa y todas estas películas de gente que no puede salir de un sitio y hay un monstruo dentro, la estás comparando con una película de acción a todas luces, acción cyberpunk, es casi más cyberpunk Aliens que Alien el octavo pasajero, acción, cyberpunk, prácticamente nada de terror...
Por eso es un poco para recordar que no es que sean opiniones fijas de si ves esta te va a gustar más o te va a parecer casi igual de buena que la primera, sino que son como creencias populares que tiene un grupo de gente así.
Sí, hay que dejar bien claro que precisamente Alien, bueno, la saga de Alien es un caso muy ilustrativo, como que algo sea una segunda película de una obra original no quiere decir para nada que tenga el mismo estilo, que te vayas a encontrar lo mismo. Uh-huh. O sea, que puede, seguramente hay muchísimos casos de gente que ame Aliens y odie a Alien el octavo pasajero, y lo mismo al revés. Sí, porque se diferencian tanto y tienen directores tan opuestos, bueno, uh-huh, tan opuestos no, pero claramente diferenciados, que te puede gustar una y odiar la otra.
Yo lo veo como, si tienes suerte, o sea, si te gusta una película, van a hacer una secuela y da la casualidad de que se la asigna a un buen director, o ese director la coge, se juntan una serie de factores como guión, fotografía, etcétera, vas a tener una experiencia, o sea, va como a completar tu experiencia. Si no, probablemente se te frustre.
Es que el problema del cine es que es una industria. Y como industria, su valor principal es el dinero. Entonces, yo... Bueno, no voy a decir que estoy en contra, porque muchas de mis películas favoritas son secuelas no previstas, pero cuando una película hace una secuela que no tenía prevista, ya automáticamente chirría un poco.
Sí,
porque
ya...
dices, si tú no tenías... Si tú...
Es como la obligación. Tienes que sacar algo bueno. Y es como ya trabajar con presión, con no me esperaba hacer esto, tengo que sacar una historia de donde no hay, a lo mejor.
El Padrino, por ejemplo, con la que hemos abierto este programa, bueno, esta sección, esta parte del programa, sí que esta era una trilogía prevista, no solo una secuela, sino una tercera parte que estaba prevista. Uh-huh. Avatar, por ejemplo, de la que hablamos hace unos programas, aunque vayan a pasar más de 10 años entre película y película,
sí,
nada más acabar estrenarse la primera, James Cameron dijo, va a haber una segunda, tercera y una cuarta. Uh-huh. Eso sí, pero que una película tenga mucho éxito y como consecuencia de eso hagas una segunda 10 años después, dices, uh-huh, si no era necesario, ¿qué valor artístico le estás poniendo a esto?
Y eso es lo que vamos a debatir.
Sí. Yo creo que podíamos pasar ya al trapo.
¿Queréis que pongamos la canción y pasamos a
los ejemplos que tenemos?
¿Nos metemos en faena?
Sí.
Yes.
Vale, pues ponemos una canción también a colación de lo que contaremos después y ahora enseguida volvemos.
In wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, 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 bad to the bone. I broke 1,000 hearts. Before I met you, I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad, bad, bad to the bone. We'll be right back.
Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see, I'll make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone.
Ganadora al Oscar a Mejor Maquillaje, al Mejor Sonido, a Mejores Efectos Visuales y a Mejor Edición de Sonido. Y nominada al Oscar para Mejor Fotografía y Mejor Montaje. Parece que estamos hablando de un clásico de Hollywood, porque nominada a 4 Oscars, o sea, nominada a 6 y ganadora de 4. Y sin embargo estamos hablando de una secuela que ya hemos mencionado, que es ni más ni menos que Terminator 2.
El Acabador.
El Acabador 2,
el Acabador.
A cuya banda sonora pertenece este temazo que acaba de sonar, escrito por George Thorogood y bueno, pues tocado por la banda de George Thorogood and the Destroyers. También salen otras películas como Megamind, también súper recomendada. Pero bueno, básicamente, eso, vamos a hablar de Terminator 2 porque es uno de los... Cuando uno habla de secuelas que merecen la pena, pues evitar hablar de Terminator 2 es casi ignorar al gigante, al elefante que está en la cacharrería.
Exacto. Terminator 1 vino con una historia novedosa y bueno, con Arnold Schwarzenegger ahí a la cabeza, que siempre es digno de mención porque como no sabe hacer gestos faciales y tal, pues le viene el papel al pelo, vamos.
¿Quién iba a decir que no saber actuar iba a ser la mejor cualidad de un actor para
sí,
una
sí,
saga?
Porque hacer de robot del futuro de verdad que le pega y le pega muy bien. Y bueno, y él pega muy bien también.
Y no se contempla otro Terminator que no sea... Tal es así que en Terminator Salvation, película que aquí nos negamos a mencionar, al menos yo, tal es así que lo recrearon digital de una manera muy chustera porque sí. No contemplaban hacer a otro que no fuera Schwarzenegger. Dijeron, aunque quede mal, lo tenemos que meter porque no puede ser otro.
Exacto. Bueno, 1991 se estrenó esta película. La primera película es la historia original y esta secuela pues introduce nuevos cambios temporales y enigmas a través del tiempo. Uh-huh. Que además trae un nuevo malo, Terminator, no como en la primera... que era malo, en esta segunda se hace bueno.
O sea, Arnold Schwarzenegger en la 1 era el villano y en esta es el aliado del bueno.
Exacto. Viene como... viene del futuro, pero viene siendo bueno esta vez. Hay más personajes y, como he dicho, este es uno... viene otro que es malo, uh-huh. Es otro robot, es mejorado y es uno de los mejores malos que ha dado el cine de acción y tiene una muy buena interpretación.
Sí, a ver, de nuevo, es que aquí hay un matiz, porque antes hemos hecho la broma de que la mejor, de que Schwarzenegger al final acaba siendo bueno porque no actúa, pero en realidad hay buenas actuaciones. O sea, no siempre hacer de tío duro que se queda, que no muestra ni un ápice de empatía ni nada de eso, parece que es súper fácil, pero... ponte a hacerlo. Y es verdad que el villano Terminator 2, a pesar de actuar precisamente como eso, con un tío que no muestra ningún tipo de empatía, que no hace una mueca durante toda la película, a pesar de eso, es un malo muy, 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 muy memorable.
Además tenemos la banda sonora de esta película, que viene siendo la misma que la anterior, pero... que siempre trae recuerdos y ayuda pues como a reforzar que la gente vea esta película.
Y más cyberpunk que la primera. Básicamente, antes de poner la banda sonora, enseguida la pondremos para que la gente se sitúe, porque lo hemos dicho muy por encima y seguramente, esperemos que no, pero hay que asumir que hay gente que no ha visto Terminator. En Terminator 1, un robot... Ana, ¿querías decir algo?
No, nada, yo no la he visto. Sé que es un peliculón, pero mira...
Pues nada, intuyo que vas a estar callada durante algunos minutos porque...
No, puedo comentar muchas cosas, pero creo que es más importante escuchar a Pedro.
Sí, estoy de acuerdo. Básicamente, para poner en situación a quien no lo haya visto, un robot del futuro envía al pasado a un cyborg para matar al líder de la resistencia humana, porque en el futuro ha habido una guerra entre hombres y máquinas y para evitar que ganen los hombres, pues esta inteligencia artificial manda al pasado un cyborg para que acabe con el líder de esa resistencia antes de que ocurra la guerra y se convierta en el líder.
¿Una secuela con Díaz Ayuso o tampoco es?
La secuela tiene
ya tenemos el primer programa que no se va a emitir.
De líos temporales.
Puede ser, es que también es de los casos en los que en vez de haber una o dos, hay 17 de Terminator.
Exacto. Y ya a partir de la segunda empieza a ser un caos de líos temporales.
De hecho, la segunda se puede ver como un remake de la primera. Mucha gente la ha catalogado así porque la historia es prácticamente idéntica, solamente que 10 años en el futuro. Sí. Pero básicamente Terminator 2 la que nos ocupa es que como en la 1, spoiler, no lo hemos mencionado porque en realidad tampoco hemos hablado de muchas películas, como en la 1 el cyborg acaba fracasando y el líder de la resistencia humana continúa con vida. Bueno, va a matar a la madre, es verdad, va a matar a Sarah Connor en la 1. Envía a matar a la madre del hijo de John Connor, que es el líder de la resistencia. Y en la 2, John Connor ya es un adolescente. Skynet, que es el cyborg, intenta hacer un segundo asesinato y vuelve a enviar. Y entonces la resistencia humana manda a Schwarzenegger, que esta vez es bueno, a evitar que maten a John Connor. Este es un poco el es que es un lío de temporada increíble, pero si no nadie va a entender de lo que vamos a comentar.
Yo bueno, tenía más claro de qué iba la película antes, que no la había visto, que ahora que me la contó.
Es que los viajes en el tiempo son súper líos.
Pon la banda sonora y ahora continuamos.
Ponemos la banda sonora, vale, pues para que disfruten. A mí me parece un auténtico peliculón, lo diré una y mil veces. La saga Terminator, al menos las dos primeras, me parecen brillantes.
Además, como que es una película que, aunque parezca muy de acción, tiene una muy buena mezcla entre la acción y la historia. Y el público va atando cabos a través del tiempo. ¿Sí? Eso sí, tienes que estar atento porque se van soltando cositas así poco a poco. Amiguita de pan. Sí, exacto. Y bueno, además lo del que el Terminator ahora sea bueno, pues da mucho juego.
Y hay muchas referencias a la primera y es un ejemplo de ese estigma que tienen encima las películas de acción, que muchas veces es una película de acción, va, de tiros, es mala y es simple y no. Terminator 2 tiene escenas muy memorables, tiene casi escenas, o sea, más escenas memorables que la primera. Es la escena en la que el T-800, interpretado por Schwarzenegger, abre la caja con las rosas donde oculta una escopeta y empieza a pisar las rosas antes de empezar a disparar.
Es que esa cámara lenta, ¿verdad?
La cámara lenta. Sí. Cuando se abre la puerta del psiquiátrico donde está Sarah Connor, la madre de John, y Sarah se cae al suelo y empieza a arrastrarse hacia atrás en la cámara lenta. O sea, tiene escenas que son auténticamente memorables.
Y que para ser de 1991, iba a decir 21, madre mía.
1921, muy bien está para tener 100 años.
Sí, a Chaplin corre.
La verdad es que los efectos especiales siguen bastante a la orden del día.
De hecho,
están muy bien conseguidos.
Fue la película de ciencia ficción más cara de la historia cuando se estrenó. Luego, evidentemente, la han superado muchísimas, pero cuando se estrenó fue la ciencia ficción más cara de la historia.
Es importante destacar que al principio de los 90 surgieron muchos movimientos de ciencia ficción, está Coppola y haciendo Bram Stoker y todo eso, y esta película se le reconoce eso, se le atribuye eso.
Bueno, Bram Stoker, ciencia ficción sería fantasía más bien, ¿no?
Pero ciencia ficción, o sea, sí. Vale. Tiene unos efectos que dices, madre mía.
Vale, lo metemos en ciencia
ficción. Se han pasado.
Y lo más destacable es que el Terminator 1 es serie B. Terminator 1 tiene un presupuesto de 8 millones de euros, creo, 10 millones, bueno, de dólares, que incluso para la época en Hollywood se considera serie B. Y entonces es curioso cómo saltó de una película de serie B a ser su secuela, a ser la película más cara del género de la historia.
Sí, sí.
Vale,
bueno,
pues
yo creo que podemos pasar a la siguiente.
¿No película. ¿Quieres comentar nada más de Terminator 2?
No.
¿Queda algo más por comentar?
Nada.
Es que me gusta mucho Terminator 2.
Tiene mucha cosa, pero bueno, sayonara,
vale,
baby.
Pues
pasamos a la siguiente.
Pasamos a la siguiente, la vamos a presentar con el track, así ya está presentada para quien quiera adivinarlo. Sí. Y ahora sí.
Las dos siguientes, perdón.
Bueno,
viene en pack de dos.
El track viene en pack de dos, indivisible, como en el Mercadona. Bueno, pues para quien lo haya adivinado y para quien no, se trata de hemos juntado dos bandas sonoras de películas diferentes. La primera es la banda sonora de Spider-Man, dirigida por Sam Raimi, la trilogía original.
Spider-Man 2.
Spider-Man 2.
El Hombre Araña.
El Hombre Araña 2, El Hombre Araña Contraataca.
Todas por si no
se sabe. Y la segunda parte era la banda sonora de El Caballero Oscuro, de Batman. Christopher Nolan.
El
Caballero Oscuro no se traduce como Batman, ¿eh? También te digo, El Caballero Oscuro no se traduce como Batman.
No se traduce como Batman, pero es Batman.
Que es la única película de la saga de Batman que no tiene el nombre de Batman en el título. Eso es una curiosidad que se queda ahí. Vale, ¿y por qué habéis elegido estas dos secuelas? ¿Qué tienen de especial?
Pues tienen de especial que también son dos películas que se tienen como con mucho aprecio. Que a la gente le gusta mucho, que dicen que son mejores que la primera. En el caso de El Caballero Oscuro, uh-huh. A lo mejor es un pelín más entendible. Y ni aun así, porque Batman Begins está bastante bien. Pero claro, todo el mundo tiene muy endiosada El Caballero Oscuro. Entonces, para quien no lo sepa, es una trilogía de...
¿De tres películas, valga la redundancia?
No, de... ¿cómo se llama?
Christopher Nolan. Sí, de Christopher Nolan, que es el director.
Y entonces, no sé si las tres son de Christopher Nolan.
Las tres son de Christopher Nolan.
Vale, sí. Es una trilogía de Christopher Nolan y, la segunda se tiene como la mejor, es Batman Begins.
Yo solo quiero decir que pertenece a un tipo de género muy peculiar, que es el género de le gustan a mi madre, pero no sé por qué. ¿No os pasa?
Sí.
O sea, son las películas que pone en la tele y mi madre se las programa para verlas, pero tampoco sabe por qué. Y es porque creo que, como dice muy bien Pedro, sobreviven con el tiempo y aguantan muy bien incluso a la secuela.
¿Pero eso incluiría a Spider-Man 2 o solamente al Caballero Oscuro?
Al Caballero Oscuro, pero también...
Spider-Man 2, la verdad es que los efectos iba a decir que también están bastante conseguidos.
Pues yo iba a decir precisamente lo contrario.
¿Sí?
Hay la escena de Spider-Man 2 en la que el Doctor Octopus y Spider-Man están, que Doctor Octopus ha secuestrado a la tía May.
Sí, que están luchando en
el. Que se están cayendo del. Ahí hay una escena que de repente empieza a ser todo digital, que dices, parece un videojuego de la Play.
Sí, o sea, pero...
se nota
sí, pero,
muchísimo.
Pero el digital de 2004 está, o sea,
está muy bien.
Sí, hecho. A ver, para ser 2004 está bien, pero no han envejecido bien. O sea, vale, en su contexto, ser, evidentemente, están bien, pero ahora lo ves y canta.
Sí, pero
o sea, no
compararla con
bien.
El género de superhéroes que está viendo ahora, sobreviven demasiado bien para todas las películas que se producen sobre superhéroes.
Sí.
Por eso digo que es un género que a mi madre le aguanta muy bien, y si a mi madre le aguanta bien, yo creo que cualquier madre puede ver estas películas muy fácilmente.
Bueno, venía a decir que es el típico caso de película en la que la primera, la de Spider-Man me refiero, uh-huh. es la presentación del superhéroe. Entonces es como que la que más historia, más trasfondo tiene y tal. Pero en esta se ha conseguido dar a la segunda un toque diferente. Ya no es la presentación del superhéroe, pero está muy bien porque además traes a Alfred Molina, que es el que hace Doctor Octopus, y consigue hacer una película redonda. No sabes cuándo es malo por sí mismo y cuándo está controlado por los brazos mecánicos. Y además es un muy buen actor, tiene muchas películas reconocidas.
Y tiene toda la parte central en la que Spider-Man se queda sin superpoderes.
Exacto, esto también lo iba a decir. Se centra más en los... aparte de los poderes y tal, se centra más en los personajes, es más emotiva que la primera. Radica un poco más en la decisión de las personas. Tiene incluso más acción que la primera. Pero más desarrollo de los personajes y el lado más humano de Peter Parker.
Claro, y indagan esta cosa tan interesante de qué hace un superhéroe cuando se queda sin superpoderes, que es una cosa que deberían indagar muchísimas películas porque es una de las cosas más interesantes.
No es solo el conflicto con un antagonista, sino también el de con unas circunstancias personales, ¿no?
Claro.
Y esto lo resume muy bien el pequeño track que he traído de Spider-Man.
¿Has traído un track resumen?
He traído un track de una escena en la que está en el doctor explicándole los problemas que tiene. Los problemas que tiene, que no es ni COVID ni que... No,
en
los problemas personales.
En el 2004 en Spider-Man no creo que se mencione el COVID. Vale, pues vamos a ver el track. ¿Qué hay de ese amigo?
¿Por qué trepa por las paredes? ¿Qué piensa de sí mismo?
Pues ese es el problema. Que no sabe qué pensar.
Vuelve loco no saber quién eres. Tu alma desaparece. Lo peor es la incertidumbre. Oye, puede que tú no tengas que ser Spider-Man ni trepar por las paredes. Por eso siempre te caes. Siempre puedes elegir.
Yo puedo elegir.
Vale, no es el Doctor Octopus, es un doctor de Mecánico.
Claro, o sea, licenciado. No está hablando Spider-Man con el Doctor Octopus, está hablando de Spider-Man con un doctor normal, estándar, un psiquiatra.
Madre mía, bueno, tienen que estar los oyentes diciendo, vaya conversación.
Que he dicho, vamos a ver el fragmento, es un programa de radio, pero eso lo vamos
vale,
a ver.
Vale, en cuanto a Batman, comento rápidamente que está bien, pero también está endiosada. Heath Ledger hace una gran actuación como el Joker, un Joker más macabro y loco que el que acostumbrábamos a ver con Jack Nicholson, que es más gángster. Y se hace una película muy violenta, bastante más violenta de lo que estábamos acostumbrados en otras películas de Batman. Pero para mí las dos están bien, la primera y la segunda.
La dos es casi más cruel que la primera. Sí, y eso que la primera.
Tiene una influencia de Christopher Nolan que, si no te gusta El Caballero Oscuro, no te gusta Batman, te puede llegar a gustar si te gusta Nolan. Es un apunte.
Sí.
Vale, la verdad es que es muy buen apunte, porque El Caballero Oscuro tiene esa, que no la tiene la primera y casi que tampoco la tiene la tercera, que es que es un thriller sí, en el que hay un señor disfrazado de murciélago, pero es un thriller tal cual.
Sí.
O sea, es una película increíblemente para adultos, a pesar de ser...
A mí incluso se me hace un pelín larga en algunos momentos. Todas las de Batman se me hacen un pelín larga.
Sí, pero porque es Nolan y se nota en el guión. Alargan muchísimo las conversaciones y lo intenta hacer más dramático de lo que realmente tiene que ser.
Yo debería volver a verla porque de un tiempo a esta parte Nolan se me ha atragantado un poquito, pero yo...
Pues espérate unos meses que la van a echar otra vez en Telecinco 4, pues no te preocupes.
He traído un fragmento también de Batman, que es de una escena en la que en la que hay un interrogatorio entre Batman y el Joker. Vale. Es una escena bastante violenta también.
Sí.
Solo he cogido uno de los múltiples puñetazos para que se oiga.
¿Has cogido un segundo de puñetazo?
No, he cogido un poco de conversación, pero solo un puñetazo, porque hay tantos que digo, va a ir puñetazo todo. Entonces...
Para que veáis también la crudeza de la violencia. Lo
tiene controlado. Solo tengo uno.
Pues ese será el que vas a tener que renunciar para saber la verdad. La única forma sensata de vivir en este mundo es sin principios. Y hoy vas a renunciar a tu único principio.
Me lo estoy pensando.
Solo quedan unos minutos, así que vas a tener que jugar a mi juego si quieres salvar a uno de ellos.
¿Ellos?
¿Sabes? Por unos segundos pensé que eras Dent, por la forma en que te abalanzabas sobre ella.
Bueno, básicamente, para poner en contexto, está Batman interrogando al Joker, porque en teoría el Joker ha secuestrado al fiscal del distrito, pero Joker en esta escena desvela que no solamente se ha secuestrado al fiscal, sino también la novia del fiscal, que es a su vez la mujer de la que está enamorado Batman.
Sí, tendrán ganas de pegarle.
Sí, sí, claro. Tendrán ganas de pegarle. Y yo en el track me imagino a Brad Pitt por el actor de doblaje, pero eso es un tema completamente aparte. vale, pues
siguiente película.
Acabamos aquí con Batman y con Spider-Man. ¿Y la siguiente peli cuál es?
La última que traemos. Ana.
El Padrino 2.
El Padrino 2, y con la que hemos empezado. ¿Tenéis track del Padrino 2?
Sí, pero todavía no va.
El Padrino 2, que como está en castellano, la traduzco al inglés, Godfather.
Para los más intelectuales.
Para los más
pedantes. Porque como estoy traduciendo todas las de inglés a castellano.
Pues deja de traducir y vamos a hablar del Padrino 2.
Bueno, yo solamente quiero decir que en el santuario de los boomers, Film Affinity, bueno, aparte de Foro Coche, tiene un 9 en Film Affinity, El Padrino 1, que es como el top, está en el top de las películas con más puntuación de no sé qué. Y por otro lado tenemos El Padrino 2, que tiene un 8,9, que es como, ay,
En el minuto 44, en la conversación no es del todo realista, 8,9.
Efectivamente. No, el problema es que ¿cómo se decide cuál es mejor y cuál es peor? Porque yo se lo puedo preguntar a mi amigo y que mi amigo me diga, pues a mí me gusta más la 2, me gusta más la 1. Pues te lo voy a decir. Aparece Robert De Niro, aparece Al Pacino. Tenemos el joven y el...
Y el viejo, sí.
Tampoco.
El Corleone, el Corleone Duo.
¿Qué? ¿Habían coches eléctricos? ¿Sale el De Niro?
Que no para, ¿eh?
Esto lo cortamos luego, montaje.
Hay evolución de personaje en cuestiones familiares. No es como en la primera, que hay más violencia que en la segunda, pero sí se ve una trama más madura, por así decirlo, entre comillas. Aparece más diálogos que en la primera, pero mucho más político y mucho más... Se te endiosa, es como todo de gángster, todo prometer, tal, no sé, es como que te da la sensación de que estás viendo cine, como dirían los boomers. Y es más, mucho más íntima que la primera, porque llegamos a conocer al personaje de Michael, de Al Pacino, muchísimo más. Entonces, ¿Por qué tiene un 9 en Film Affinity la primera y un 8,9 la segunda? Pues sí. No lo sé, porque la primera tiene 3 Oscars a película, actor y a guion adaptado. Sin embargo, la segunda tiene 6.
Tiene el doble.
Claro. ¿Cómo la crítica puede...? No sé, es como que está ahí... Es un dilema.
Sí, a ver, pero...
Bueno, los Oscars también son...
Claro, ya entraríamos...
No te puedes fiar de ello.
Ya entraríamos en hasta qué punto... Y esto contradice mi propio argumento de ensalzar Terminator 2 con los Oscars que se llevó, pero hasta qué punto ganar Oscars te consolida como una película buena.
Efectivamente.
También hay que ver el año en que se estrenó. Si en El Padrino 1 había más competencia y en El Padrino 2 fue la clara ganadora porque no había nadie.
Algunos son Oscars de verdad que dices se lo ha merecido y otros son Oscars
por compasión, ¿no?
O sea, Green Book tiene un Oscar a Mejor Película. Mejor ejemplo que ese.
Y podemos hablar también de Parásitos, pero no quiero entrar en un debate. En 1974 se estrena El Padrino 2. Esta película lleva mucha tralla. Hay que ver la primera para entender la segunda, pero tiene un trabajo que, desde mi punto de vista, no se aprecia en la primera. Y es ese diseño de personaje, aunque en la primera haya evolución, en la segunda tiene unas conversaciones y un guión tan trabajado que cuesta muchísimo, pero muchísimo, entenderlo si no has visto la primera. Por eso considero que no se pueden separar. Es una trilogía, está claro que la tercera no está a la altura de las dos primeras, pero yo no puedo separar la primera y la segunda. Es más, la vería seguida si pudiese.
Sí, y empiezas a las 9 de la mañana y acabas el jueves siguiente a las 12 del mediodía.
Bueno.
Porque son bastante largas, pero merecería la pena...
He hecho eso por trabajo, no me importaría hacerlo por película.
Merecería la pena en cualquier caso porque sí que son películas en las dos. Y bueno, en caso de que del Padrino 1 o el Padrino 2, cuál es mejor y cuál es peor, se lo vamos a dejar a los oyentes.
Efectivamente.
Casi utilizamos el Padrino 2 como la recomendación de hoy, porque básicamente
estamos hablando de secuela.
Sí, porque no hay más tiempo.
Voy
tampoco
a contar un poco de qué va la película. Uh-huh. Sería la continuación de la historia de los Corleone por medio de dos historias paralelas. En primer lugar está Michael como el heredero de los negocios familiares y los orígenes del patriarca, entre comillas, Don Vito Corleone. Y luego también está Don Vito en su Sicilia natal y posteriormente en Estados Unidos, cómo empieza a formar parte de esa mafia.
Don Vito.
Vale. Corleone.
No Don Pito.
También. He dicho Don Vito, cariño mío, que soy andaluza, pero no gatita. Y nada, por último voy a dejar un fragmento que me parece uno de los mejores momentos, que es cuando Fredo, alerta spoiler, Fredo, el hermano de Michael, lo traiciona y Michael habla con él. Michael está súper tranquilo, como es él, y Fredo está como un perrito temblando. Y me encanta esta
Fredo
parte.
Fredo de Alfredo.
Sí, yo pensaba que era Fredo de, no sé, Jaime. Vale, pues vamos a poner el track.
Ya no eres mi amigo ni mi hermano. No quiero saber nada de ti. No quiero verte en los hoteles. Y mucho menos en mi casa. Si vas a ver a mamá, avísalo un día antes para que yo no aparezca por allí. ¿Enterado?
Vale, pues ahí queda el track para que... Bueno, hemos hecho la recomendación con una alerta spoiler, pero da igual.
La banda sonora también es magnífica.
Sí, de hecho es con la que hemos abierto la sección de...
Yes.
Y bueno, sí, ahí queda la recomendación, aunque hagamos hecho un spoiler, es lo suficientemente buena como para poder verla incluso sabiendo las cosas que van a pasar. Y nada, El Padrino 2, pero previamente hay que ver El Padrino 1, así que ahí se nos queda la recomendación. Nosotros no tenemos tiempo para más. Gracias, Pedro.
A ti. De nada.
De nada. Muchas gracias, Ana, por venir también.
A ti por invitarme.
Y nosotros nos vamos y nos vemos en el próximo programa. Adiós.
Adiós. Hasta luego.